La vida de David. El sermón de que va a empezar en las próximas semanas se llama La vida de David, la serie de sermones. Comienza no esta semana, sino la próxima. Vamos a ver varios episodios de la vida de David. Definitivamente ustedes lo quieren escuchar. Y a ver todas las maneras de cómo el Señor estuvo en su vida. También seguimos haciendo un podcast para esta serie. En el verano lo tendremos. Vamos a tener otro podcast en el sermón de todo, en el sermón de hoy. Eso está disponible. Si no me conocen, mi nombre es Brody, soy uno de los pastores aquí y es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios. Ayer, la semana pasada, dos de mis amigos se casaron. Y su relación ha sido tan bonita verlos. Cómo crecen su amor en los últimos años. Y ayer celebrando con sus amigos, cuando hicieron este compromiso de ser devotos el uno con el otro. Tú, para que dediquen sus vidas a descubrir lo que significa pertenecer plenamente el uno al otro. Dios nos invita a unir nuestra vida con otra persona en una entrega y una entrega de por vida, lo que la Biblia llama convertirnos en una sola sangre. El matrimonio refleja la unidad de Cristo con su esposa, la iglesia, el pueblo que le pertenece. Él entregó su estatus y su vida en devoción a nosotros. Y por su muerte y resurrección nos une a sí mismo en un amor sin igual. Pero el matrimonio no es para todos, no es para todo mundo. Algunas personas podrían no casarse o sentir que el matrimonio no es para ellos. Y yo sé que tengo niños aquí en el salón, pero de pronto la matrimonio de pronto no está en su mente en su mente. La pregunta es, entonces, ¿los solteros también pueden vivir la belleza del amor de Dios o solo reciben como una vida de consolación, como una cinta de participación por haberse presentado? Pablo tiene unas palabras para nosotros en esta última sesión de esta serie de conversaciones internas. Y yo los invito a que nos coloquemos en paz, nos paremos y vamos a leer ese pasaje que está en 1 Corintios 7, del 25 al 40. 1 Corintios 7, del 25 al 40. Entonces lo voy a leer, dice así. Dice, en cuanto a los vírgenes, mandamiento del Señor. En cuanto a los vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues eso por bueno, que a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre quedarse como está. Estás ligado a mujer, no preocuparte, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán la aflicción de la carne y yo os quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como que no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro beneficio, no para tender los lazos, sino para promover lo honesto y decente, y para que sin impedimentos acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así se haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento se hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre para casarse con quien quiera ella es, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo al Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es buena. Y nosotros le damos bienvenida a tu palabra. Te pedimos que tú inspires nuestro corazón por tu espíritu, que nos abra nuestro corazón a tu palabra, que entendamos tu palabra, lo que significa escuchar tu palabra y vivir, Señor Jesús, para tu gloria, como personas entregadas a ti. Señor, muéstranos más de ti y muéstranos de ese amor que viene de tuyo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. A través de esta serie de 1 Corintios 5:7, el apóstol Pablo ha demostrado que la santidad y la relacionalidad santa está relacionada con nuestra identidad. En la medida que nosotros vivimos nuestra realidad futura del reino de Dios a nuestro discipulado diario, esperamos el regreso de Jesús y la herencia completa de su reino. El pasaje de hoy arroja luz sobre esa verdad desde un nuevo ángulo, sobre cómo nos relacionamos unos con otros. Nuestro estado relacional no dicta nuestro mandato de discipulado. La idea principal. Repito, nuestro estado relacional, si estamos casados o solteros, no impone nuestro mandato o nuestro discipulado, nuestro ejercicio espiritual. Lo vemos en tres partes. Primero, vivir con el final en la mente. Se trata de llamar, no obligar, y tener confianza en su decisión. Antes de profundizar en este tema, consideremos el marco en el cual Pablo está armando. Es muy parecido a un bullet journal, como un journal como esos que no tiene como el que tiene la pantalla, que no tiene como líneas, sino solo puntos para indicar un orden. Y eso le permite que la persona produzca los dibujos y notas que la persona quiere. Algo que la gente va y luego abre. Y coloca en la dirección de una libertad amplia. Pero Pablo reconoce, cuando empieza a hablar en esa parte, él empieza a decir, y empieza a dirigirse a todo el grupo. Y por dentro él habla de las doncellas y él habla de los que están comprometidos en matrimonio. Pablo reconoce que no tiene un mandato específico del Señor que en referencia a los solteros. Y tenemos un lenguaje similar en el capítulo 7, versículo 10 y versículo 7:12, lo colamos hace dos semanas, y el pastor Vincent Bean dijo que esto es invalidar las palabras del Señor, pues el caso es que no diga que no es un mandato directo del Señor, sino que la refuerza, porque da un juicio como alguien que por la misericordia del Señor es digno de confianza. Jesús confió como el apóstol, por lo que tiene el derecho de proveer todas esas palabras. Y eso nos incluye a nosotros. El versículo 26 es la sabiduría que ofrece Pablo. Pienso que en vista de la aflicción que aflige al hombre, le conviene quedarse como está. Pablo no puede citar una instrucción específica de las enseñanzas de Jesús, pero fue inspirado por el Espíritu Santo, por la vida de Jesús. Pero lo sostiene que, dadas las circunstancias, las personas deben permanecer en su estado relacional actual. Y hay dos cosas que podemos sacar de esta introducción. Primero, note que Pablo dice que debemos permanecer como estamos, imitando la línea de hace una semana, ¿sí? Porque tiene argumento el mismo flujo de ideas que está en el versículo 7, 17 al 24, donde Pablo argumenta que el estatus social de una persona no determina su efectividad en el reino. La semana pasada el pastor Rey señaló que la identidad espiritual de una persona como hijo de Dios, como discípulo de Jesús, lo es todo. Pablo hablaba de personas libres y esclavas, mientras que aquí habla de solteros y casados. Usa el término atados para referirse a los casados, comparándolos con los esclavos. Pero eso no significa que debes llamar a tu cónyuge o a tu esposa el viejo esclavo. Eso te pondrá en problemas. Pablo simplemente no está dando una orden sobre si una persona debe ser soltero o casado. Así tampoco como él dio una orden de si una persona debe vivir libre o esclavo. La cuestión no es nuestra condición visible. En el versículo 27 y 28 amplía este punto de permanecer que estemos como estamos. Y dice, si estás casado, permanece casado. Y si estás soltero, permanece soltero. Los corintios vacilaban en su compromiso con su cónyuge. Y algunos solteros y prometidos consideraban si valía la pena casarse, mientras que algunos casados consideraban el divorcio. Sin embargo, el problema más importante era su vacilación en su compromiso con el Señor Jesús, su verdadero amor y esposo espiritual. En el pasado existía la tendencia entre los solteros, no mucho más, no ahorita, pero especialmente entre las mujeres, que ya sentían que estaban saliendo con Jesús, que su novio era Jesús. Y era para tener como relaciones honestas. Pero esto implicaba que una vez empezaban a salir con una persona y casarse, entonces se rompía la relación con Jesús, ¿o qué? Y se confunde la metáfora. Si se volvía extrema, adoramos a Jesús como Señor y Salvador. Su amor es puro y se refleja en el matrimonio, pero es mucho más de lo que cualquier matrimonio puede demostrar. Pero Pablo no significa. Pablo considera la importancia del matrimonio. En el versículo 28 él dice así: pero el casado tendrá problemas mundanos. Y voy a explicar eso. Dice, Pablo habla de la angustia presente. Y no había mucho estrés realmente en la ciudad de Corintio. Fue algo de persecución, como nuestras iglesias actuales, normal. Pero él está hablando de otro tipo de estrés. Y si lo vemos en el capítulo 1. ¿Cuál es el estrés de que el Pablo está hablando allí? Los cristianos viviendo entre la. Nosotros vivimos entre la resurrección de Cristo y el retorno a Cristo. Los cristianos vivimos, pues, como decía él, entre la resurrección y la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿qué es la angustia presente? Los cristianos vivimos así. El reino de Dios ya ha invadido nuestra realidad mediante la vida, muerte y resurrección y ascensión de Jesús. El Espíritu de Dios está transformando a sus seguidores. Pero esperamos que el reino se integre plenamente en nuestro mundo. Cuando Jesús regrese, esta tensión genera amenazas de enemigos espirituales mientras libramos una batalla cósmica por nuestra lealtad, nuestra devoción y nuestra fidelidad. ¿Cómo viviremos? Y por eso es que el apóstol dice que tenemos que vivir con la mente en la meta, con la mente puesta en la meta. Jesucristo va a venir más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Los días cada vez son más cortos. Y cuando Jesús venga, los que han dedicado su vida a Jesús resucitarán para compartir su vida eterna de resurrección, unidos a Él como vencedores del pecado y la muerte. A cualquiera que niegue el don gratuito de la salvación en esta vida, Jesús le negará la entrada a la vida eterna. Y no será salvo de la angustia, el dolor ni la muerte eterna. Necesitamos que venciera qué fin recibiremos. Y tenemos que vivir hoy a la luz de su regreso. Para ilustrar esa parte mejor, Pablo da 5 ejemplos de cómo vivir como si fuéramos creyentes. Entonces dice, vivan como si no tuvieras cónyuge, como si estuvieras de luto, como si no estuvieras de luto, como si no te alegraras, como si no estuvieras comprando, como si no estuvieras de compra. Si la Biblia sí habla incluso de compras. Pablo quiere que vivamos con la perspectiva correcta. Bueno, él no le resta importancia a las realidades presentes, al contrario, la realinea. El matrimonio es solo para esta vida. Sé sabio de cómo y con quién lo haces. Y con quién usted decide vivir en matrimonio. Lloramos, pero lo hacemos con la promesa de nuestra futura resurrección. Porque Jesús ya resucitó entre los muertos. Nos regocijamos, pero sabemos que los éxitos de esta vida se desvanecerán. Solo lo que se hace por Cristo permanecerá en la eternidad. Las cosas que compramos y vendemos, nuestro comercio y nuestras posesiones, no son cosas que nos llevamos con nosotros. Los coches cúbrebres no son seguidos por los camiones de mudanza. Pero podemos usar nuestro ingenio y nuestro dinero como herramientas misionales para expandir el reino de Dios y para ver a la gente confiar en Jesús por la vida eterna. Pablo no nos instruye a divorciarnos de nuestros cónyuges, vender todo lo que tenemos y desconectarnos emocionalmente del mundo. Él quiere que vivamos en la vida realidad futura que invade nuestro discipulado actual. Vivamos con la esperanza tangible de un mañana mejor en medio de los acontecimientos de hoy. Como escribe en Colosenses 3:2, concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de abajo, en las de la tierra. Cuando te mudas, guarda sus platos, cubiertos y tazas en cajas, pero necesitas usar la cocina por un tiempo. Te mudas pronto, pero aún no. La cocina te sigue sirviendo mientras preparas comidas y vives en esperanza del día de la mudanza. Pero no empiezas con una remodelación una semana antes de que te vas a ir. No piensa en toda la diversión que tendremos ahora que llega el verano. Me encanta ver castillos de arena construidos en la playa. Pero aunque son divertidos de hacer, la marea sube y se los lleva. Incluso si usted lo hace mejor, también se lo va a llevar. Pero fue una pérdida de tiempo hacerlo, ¿no? Juego son la creación y el proceso. Mientras estaba aquí, y se supone que iba a durar para siempre, no. Pero no quiere que nos aferremos a la eternidad como lo hacemos ahora hoy. No vivamos como si este día fuera todo lo que hay. Hay mucho más en camino. Y en la medida que esperamos en la segunda venida de Jesús, podemos elegir las condiciones generales bajo las cuales vivimos. En general. Yo sé que hay circunstancias diferentes para cada persona, pero en general. Entonces nuestro segundo punto aquí en esta prédica de hoy es entender que se trata de una llamada, no de una obligación. Los versículos 32 y 34 comparan las llamadas y responsabilidades de la gente soltera y los casados. Observo que Pablo se dirige a hombres y mujeres por igual, levantando el papel de la mujer en su época y la única y la lo único que es el matrimonio, pero también ofrece oportunidades iguales a ambos géneros. Y a ambos casos, dice, si eres soltero, tienes la oportunidad de dedicarte más directamente a las cosas de Dios. Y si estás casado, tu devoción a Dios se ve desafiada, porque tienes más distracciones potenciales. Más cosas de las que preocuparte. Esta semana estuve en un vuelo y mi celular estaba en modo avión y pude dedicarme a escribir este sermón sin notificaciones. Ni siquiera tuve que parar para ver videos de Instagram, nada. Por suerte no vi bebés llorando en el vuelo. Bendice a las familias que vuelan con bebés, que Dios los ayude. El soltero, que el soltero vive como que si estuviera en modo avión. Se minimizan las distracciones. Se concentra y hace cosas increíbles por el reino. Porque no tiene que mantener a su cónyuge ni sus dependientes. Querido soltero, aprovecha el tiempo que tienes para dedicarte a la misión de Jesús. No pierdas la oportunidad de mostrar a Cristo a quienes te rodean. Él se movilizó y atendió necesidades, fue a donde Dios lo guió y ministró de maneras y lugares inesperados. Como Él está disponible, tú puedes ir y Dios te ha concedido una misión única. Solteros, ustedes han sido dados una misión única por donde de Dios. En comparación, los casados deben dividir su atención. Te casas con alguien y necesitas encontrar un lugar donde vivir. Eso requerirá un trabajo para pagar el alquiler o la hipoteca, nuevas facturas, más comida. Y luego tus padres empiezan a pedir nietos. Así que piensan en cambiar él por... Y yo, por ejemplo, ayer ellos todavía no habían ni casado a mis amigos y ya les estaba diciendo qué pasó, y cuándo van a tener los niños, cuándo van a tener hijos. Y así es como funcionan las cosas, ¿no? Y entonces usted tiene que empezar a preocupar también con una camioneta, investigar buenas escuelas, vacaciones, etcétera. Señor, bendiga a esas familias que están en esas situaciones. Pero también al mismo tiempo, tú y tu esposa son una sola carga, son uno, y tienen que operar en unidad en sus deseos, en sus sueños, en sus objetivos. Querido casado, el mensaje es: dedíquense a la misión con Jesús con el tiempo que tienen. No pierdan la oportunidad de mostrar a Cristo a su cónyuge, pues Él ama a su iglesia y satisface nuestras necesidades, ministrando de maneras y lugares inesperados. No pierdan la oportunidad de demostrar santidad a sus hijos, o al mundo que los rodea. Y mostrar el sacrificio por su cónyuge y familia. Casados, Dios les ha concedido una misión única de Dios. La realidad es esta, y ese es el eje central del argumento de Pablo. Versículo 31. Esto lo digo por nuestro propio beneficio, no para imponernos ninguna restricción, sino para promover el buen orden y para asegurar vuestra devoción indivisiva al Señor. Para asegurar una devoción sin dividir delante del Señor. En cualquier caso, casados o solteros, nuestra devoción es ante el Señor, primero que todo. El sistema de casado o soltero. Así que si te permaneces soltero, bien. Y si te casas, bien también. Y si estás casado, quica casado, bien. Una persona llamada a la soltería, si busca constantemente una está en un pecado si está constantemente obsesionado con una nueva relación. Y una persona llamada al matrimonio peca si él hubiese llamado y evita la guía de Dios. Y una persona que ya está casada está en pecado si no está continuamente y consistentemente creyéndose a sí mismos en amor y colocando su vida por su esposa. Como es el llamado de esposos y esposas. Nosotros no culpamos un martillo por no ser un destornillador. Cada uno tiene su propósito. Y funciona de forma maravillosa cuando se usan correctamente. Y de la misma manera necesitamos conocer nuestro propósito, nuestra misión. Ten claro nuestro llamado y no que se limite sencillamente a permanecer soltero o que necesitas pareja. Pero si usted está casado, siga fiel en su matrimonio. Un caso, Will era un joven que amaba a Jesús. Se enamoró de una cristiana llamada Dorothy. Se casó con ella, tuvieron dos hijos, pero un par de ellos murieron en la infancia. Aunque tensos, se mantuvieron fieles el uno al otro de su familia. Will sintió el llamado a la misión en el extranjero y le rogó a Dorothy que lo acompañara. Ella se resistía, pero con la presencia de sus amigos, la promesa de su familia y la oración, se dio y la familia se mudó. La misión fue dura y Dorothy soportó un sufrimiento inmenso. Se enfermó físicamente y otro niño murió en el camino de la misión. Ella se enfermó mentalmente, sufriendo angustias y empezó a estar convencida de que su esposo la traicionaba, la engañaba. Con el tiempo, su enfermedad dio un paso a arrebatos violentos que la obligaron a confinarse por su seguridad y la seguridad de los que la rodeaban. Aunque el diario de Will mostraba un gran remordimiento y su confianza en amigos capacitados, la sanación no llegó. Dorothy falleció después de 12 años sin que su condición se resolviera. William Carey, la devoción de William Carey al Señor en el siglo XX, en la India, condujo a una revolución en las misiones modernas, pero su devoción con su propia familia estuvo plagada de desafíos sin resolver. Debemos discernir nuestro llamado antes de considerar la soltería o el matrimonio. Dios nos da a todos los seres humanos los mismos dones. La pregunta es, ¿cómo podría ser tu devoción? Como soltero, tenemos menos obligaciones financieras y podrías apoyar a un misionero o a un equipo misionero y evitar algunas de las crisis que enfrentaron Will y Dorothy. Pues incluso nuestra misión de corto plazo, que está allí afuera y tú puedes apoyar a los que van ahí. Y incluso algunos quieren ir de misión, pueden hablar con el pastor John o el pastor Rubén, o de pronto usted quiere servir aquí localmente porque hay más flexibilidad en el tiempo aquí. Usted puede ayudar también a hombres jóvenes sin comprometer sus propios hijos. Usted quiere estudiar más la Biblia o aprendiendo o buscando más las preguntas que se están buscando. y puedes cultivar amistades de fe que perdurarán por la eternidad. Eso es cuando el matrimonio termine. No tienes que volver a casa a tu familia todas las noches. Así que puedes estar presente en las tragedias o en medio de la desesperación hasta que viene a entrar la noche. Esto es para los solteros. Y si estás así, que asegúrate que también alguien te apoye. Pero como casados, la foto es diferente. Tú puedes orar con tu cónyuge todos los días. Y yo te invito a que los hagas en voz alta. A que sus corazones, mentes y espíritus estén unidos. Pueden comprometerse a resolver conflictos tomándose de la mano y mirándose los unos a los otros. Se pueden comprometer a resolver los conflictos. Y mirándose a los ojos cada uno mientras discuten. Y viéndose físicamente con cariño. Y ustedes pueden regresar reuniones de parejas. O apoyar matrimonios jóvenes. O ir de una misión juntos. No es necesario tener hijos, no, eso no es un requisito del matrimonio cristiano, pero si los tienes, así sea adoptado natural, ¿cómo los levantas para que conozcan a Jesús? Entonces son los proveedores espirituales principales, y la iglesia está aquí para ayudar. Y estoy hablando de todo mundo. Nosotros somos la iglesia. Y estamos aquí para ayudar. Mis padres leían las escrituras y nos enseñaron a orar después de cenar todas las noches. Nos pusieron en el coro del infantil. Y el grupo infantil de la planta baja. Para que pudiéramos hacer amigos en la fe y crecer en nuestra propia búsqueda del Señor. Se aseguraron de usar la mesa del comedor para ser curiosos y estar en el presente de nuestras vidas. Como familia, en la medida de lo posible, dediquen la cena a estar juntos. Yo sé que las circunstancias son diferentes para cada uno, pero las estadísticas muestran que las familias que cenan juntos se comprometen más entre sí. O piense cómo pueden comprometerse con su comunidad de fe. Quizás tengan que rechazar ciertas actividades porque limitará su posibilidad de estar con otros creyentes. Quizás tengan que aceptar ciertas actividades para poder estar cerca de personas que necesitan experimentar el amor de Dios a través de su familia. Quizás puede ser la casa a la que sus hijos traen a sus amigos después de la escuela porque es un espacio seguro. Está fabricando un espacio limitado y ordenado para que esos jóvenes se puedan sentir como en casa. Quizás no se den cuenta, pero su transformación evangélica significa abrirle los brazos tan ampliamente como Jesús los abrió a ustedes. La devoción al Señor se expresa de muchas maneras. Los puntos del Evangelio en tu diario de vida te dan la libertad para expresar tu amor como Dios te ha creado. Tu Salvador estuvo soltero en la vida, en su vida terrenal. Así que no te preocupes si permaneces soltero. Tu Salvador es fiel a su esposa, la iglesia, para casarse con ellas en su regreso. Así que no te preocupes si te casas. Lo que escojas, lo que digas, así significa que sí o si te casas o no. Jesús nos da la confianza en nuestra decisión. Entonces tenemos que tener confianza en nuestra decisión. Y el Señor no le hace un micromanejo a tu vida. Si tú estás esperando que Dios te traiga la esposa perfecta, así como de todo, haciéndolo solo Dios, pues va a tomar un tiempo. Entonces así. Sin embargo, si estás casado o no, tú puedes buscar a Jesús en la medida que sos transformado por el Evangelio de Jesús. Mi novia es más amada cuando yo soy como Jesús. Y yo le doy gracias a Dios por él, por ella. Para traer este punto, en versículos 36 al 40, Pablo dice que si alguien anhela casarse, que se case. Y si alguien puede contenerse en cambio y dedicarse exclusivamente al Señor, mucho mejor. Ambos son buenos y dignos de honor. Pablo habla también de los viudos. Pablo dice que el matrimonio es por la vida. Los sinceros de hoy no debemos estar hasta el matrimonio es para toda la vida. Una vez usted decidió para adelante, tiene que estar, mantener sus votos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad, pero Pablo permite el nuevo matrimonio en el caso de hasta que la muerte nos separe. Y escribe que la viuda se puede casar con quien quiera, pero en el Señor. Cuando dice que en el Señor, camina casándose con otro cristiano. Recuerda que Corinto era una iglesia mixta, por lo que algunas parejas eran un cristiano y un no cristiano. A uno de ellos 6 veces convertía a otros, ¿no? Pablo conoce la intensidad del matrimonio y la importancia de unirse con alguien que comparte el Espíritu de Dios. Esa es una buena palabra para nosotros hoy. Cristiano, solo una persona que ama a Jesús te ayudará a ser como Él. Elegir a alguien que no ama a Jesús compromete tu compromiso con Él y desafía tu devoción a Él. El mandato hace 2 semanas, en versículo 7, 12 al 16, cuando Pablo le dice a los dos cónyuges que permanezcan con su cónyuge no creyente, solo aplica cuando ambos son incrédulos y uno se convierte. Pablo le dice, si ustedes están ya casados, manténganse juntos. Pero nosotros no coqueteamos para convertir. Y esto incluso aplica cuando uno va detrás de otros cristianos, ¿no? Lo bonito de una relación es cuando ambos están encaminando hacia Jesús y en el camino de a Jesús se notan que ambos están en esa búsqueda. Es muy fácil entonces tomar la mano y seguir caminando juntos hacia Jesús. Encuentra a alguien que ama a Jesús y que te ame a ti de la manera como Jesús te ama. Y si no eres cristiano, pero sales con alguna persona, te interesa alguien cristiano, pregúntate cómo será tu relación en el futuro. ¿Qué sacrificarás al estar con esa persona? ¿Dónde ves indiferencia entre tus visiones del mundo y valores que ignoras y que él está ignorando, o que él está ignorando, o ella está ignorando? ¿Y cómo será eso? Estar unida de forma desigual genera conflictos, quizás amargura y sin duda desafíos en tu relación. Y en la medida que hago eso, si sientes que el Espíritu te convence, no lo ignores. Él te mostrará una nueva devoción al Señor a medida que sometas tus relaciones a su guía. Y esto va todos los que ustedes de que están casados como por décadas. Y me pronto usted tiene que de pronto erradicar su matrimonio al Señor porque ha perdido algo en el camino. Y la iglesia está aquí para crecer en esa devoción. Y no estoy solo para nosotros, para todo, para unas personas, sino para todos. Y estamos aquí uno por los otros. Y eso significa que usted ve amigos que también están pues en problemas con sus relaciones. Tú tienes el privilegio con el amor de confrontar algunas cosas y motivarlos hacia Jesús. Incluso si estoy casado o no, yo voy a invitarte hacia Jesús. Y la mejor manera para una pareja para demostrar es el uno al otro. Pero Pablo no prohíbe volver a casarse si uno de los cónyuges fallece, aunque afirma que el que queda es más feliz si permanece soltero. Y hemos llegado al final, pero usted dirá, pero pastor, usted no me dice si debemos ser solteros o casados. Bueno, en su discurso a los comprometidos, a los solteros Pablo ofrece una brújula, no un mapa de ruta. Establece una meta, no hay una explicación detallada. Hay libertad para casarse y libertad para permanecer soltero. No podemos perder el tiempo ni esperar a que Dios actúe por nosotros. Tenemos nuestra misión. Dios siempre se está moviendo, Dios siempre está obrando. Y en su manera de obrar, en su obra, Él nos ha llamado a estar en misión con Él. Tenemos un mandato del discipulado. Es algo que hemos recibido explícitamente de Jesús. Y eso lo recibimos en Mateo 28. Ve y haz discípulo a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que hagan todo lo que yo les he enseñado. Y yo estoy aquí siempre con ustedes, hasta el final de los tiempos. Y Él nos invita, dentro de la autoridad, a estar haciendo discípulos a lo largo del camino. Y esta sabiduría de Pablo se convierte en un principio rector, en el marco de nuestra decisión, casarnos o no casarnos, decidir acepto o no. En cualquiera de las dos opciones, nos sometemos a Cristo, oyemos su voz y nos dedicamos ante todo a Él. Y nuestro estado relacional no dicta nuestro mandato de discipulado. No hay necesidad de presionar a nadie ni de sentirse presionado para encontrar su alma gemela. Si no se siente llamado a casarse, son bendecidos. Y si se siente llamado a casarse, también son bendecidos. Ambas cosas son buenas. Así que caminemos con humildad. Podemos orar pidiendo pasión según la voluntad de Dios para nosotros y unimos a nuestros hermanos y hermanas en esa oración. Quizás esto nos lleve a una relación, quizás no. Y salir con la persona puede ser complicado y nosotros necesitamos a veces apoyo. O si de pronto si alguno está llamado soltero, soltero. Pero necesitamos soporte también de nuestro matrimonio. Entonces estemos en la comunidad. Me importan las conversaciones que usted tiene con alguien. De pronto irán hacia una relación. Pero de todas maneras, nuestra oración y nuestra pasión nos debe llevar en profundidad a buscar al Señor. Como dice Pablo en el versículo 40, tenemos el Espíritu de Dios uniéndonos en devoción con Dios y uniéndonos el uno al otro. así sea casados o no, o solteros, tenemos nuestra misión, ser devotos a Dios en todo lo que hacemos. Permaneceremos en las manos capaces de Dios, mientras Él trae su reino a través de nosotros hacia Él. Vamos a meditar en unas palabras y luego vamos a orar. Vamos a orar, pues los que necesitan oración, pues en español, por allí debe estar también el pastor Rubén.